Las 4 menos 20, les decía hace un ratito que ya está con nosotros nuestro compañero Daniel, nuestro compañero y amigo, Daniel Superviel. Sí, señor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias por la invitación y un gusto de volver a verte después de tanto tiempo.
Sí, señor. Y digo amigo y ex compañero de esta casa y de este programa. Miembro fundador de Asuntos Pendientes,
digamos. Efectivamente, con mucho honor y orgullo, fui miembro fundador de este gran programa y tengo muy buenos recuerdos de ese año que la verdad nos divertimos mucho.
Desde la primera hora, autor del primer informe que compartimos en este programa, el de los puentes, ¿te acordás? Mirá, se ha pasado el tiempo. ¿Quién iba a pensar aquella tarde que...
Y siguen los puentes cortados.
Y vamos a seguir en la misma, ¿no?
Qué increíble, es verdad, sí. ¿Te acordás que entrevistamos, era la diferencia entre uruguayos y argentinos?
Ahí está.
Que entrevistamos a Naná, que tenía una visión particular.
No me acuerdo qué decía.
Que ya hablaba cómo eran los uruguayos y los argentinos. Hablamos con Víctor Hugo, con la Nata.
¿Todo Barbie Naná que decía?
Y no me acuerdo, pero había diferencias.
Ella notaba, sí.
Sí, ella notaba. Sutilezas.
Sutilezas, ¿no? Bueno, señores, y para aquellos oyentes que no compartieron aquella época del programa, les cuento que Daniel Superviel es escritor y periodista, que acaba de publicar, ya sobre finales del año pasado, su segunda novela, que se llama Namibia. Y ya vamos a estar entrando en esa historia de un viaje muy, muy particular, de un treintañero, familia acomodada, y todas las historias en las que se ve involucrado. Pero déjenme presentar a nuestro invitado de la tarde de hoy. Daniel Superviel nació en 1970. Es escritor y periodista. La primera novela, Meari, la publicó en el año 2002. En medios de comunicación, si nos remontamos a la prensa escrita, en La Mañana, en el diario La Mañana. ¿Qué año es allá, Daniel?
Yo empecé a los 17 años, cuando La Mañana estaba allá abajo en La Rambla, año 87. Era el más chico de toda la redacción, y aprendí muchísimo, porque era realmente eso que hizo una de las redacciones de las de antes, era textualmente una redacción de las de antes.
Todavía La Mañana fue la primera que incorporó las computadoras, pero ya estaban en el 87.
Yo estaba cuando se estaba produciendo ese cambio, había algunas a máquina, que es el teclear famoso, y después empezaron a ver esas computadoras, pero se colgaban todo el tiempo. Me acuerdo que eran bastante engorrosas, y las impresoras ni te cuento lo que eran, pero sí, yo estuve en el momento en que se empezó a hacer
en
ese
esa
cambio.
Transición.
Estaba de director, era Eduardo Beguín, me acuerdo.
Muy bien, ¿y estaban juntos todavía el diario y La Mañana o ya estaban separados?
No, creo que estaban en el mismo edificio, pero estaban separados. Yo no tengo recuerdo del diario.
Trabajaba para La Mañana.
Yo trabajaba para Rurales en La Mañana.
Sí. Claramente. ¿Después vino Búsqueda?
Después vino Búsqueda, sí. Tuve 3 años en Búsqueda, sí. Que Tomás Lin fue el que me abrió las puertas de Búsqueda y bueno, un poco... O sea, el periodismo se aprende con periodistas y con gente que sabe más que ti. Y yo creo que Búsqueda fue el lugar donde aprendí de periodismo, ¿no? Después seguí mi camino, ¿no? Un día renuncié y me fui en mi camino, ¿no? Pero sí, Búsqueda fue clave.
¿La revista 3?
Revista 3, una experiencia...
Mediados de los 90.
Sí, muy interesante también. Sí, antes me fui, estuve viviendo en Europa, después estuve girando por América Latina, haciendo producción, audiovisual, para unos documentales muy interesantes sobre fútbol, que fue también una experiencia muy muy buena. No me puedo arrepentir de mi carrera.
¿Y aquel viaje a Europa?
No, ese fue por las mías, tuve como 6 meses, viajando en tren y viviendo en casas de amigos, trabajando de mozo en la Plaza de los Naranjos en Marbella, que fue fue todo muy interesante. Y un día estaba trabajando de mozo, me acuerdo, en Marbella, ya cuando un día me vi hablando con los mozos, había un problema medio ahí, que nos estaban medio jopeando una historia, y me vi hablando en una asamblea y dije, ¿qué estoy haciendo acá, Dios mío? Y a la mañana siguiente me volví.
¿Y ahí volviste?
Y ahí volví, después, fue esa gira que te contaba por América Latina.
Ajá.
Y después seguí, laburé, como todos los periodistas uruguayos, en muchísimos lados, ¿no? Incluso acá con Emiliano Cotelo, casi 3 años también.
Sí, se vio. Después recuerdo La Iguana, ¿lo hiciste? ¿En cuál FM?
Eso fue, en el interín estaba la XFM, que es una radio emblemática del Uruguay. Bueno, ahí con dos amigos que hoy están en Mundo Cañón empezamos un programa que se llamaba Adrenal X, que a los domingos de noche, que fue bastante importante ese programa, porque, bueno, por audiencia y porque pudimos vivir de él a pesar de que eran dos horas por domingo. Sobre deportes alternativos, historias de vida y, bueno, música bastante diferente. Y a partir de ahí nos ofrecen hacer Mundo Cañón, que aún sigue, aún perdura. Que después Guillermo y Juan José, que son muy amigos míos, ellos lo siguieron y van a cumplir 10 años, o cumplieron el año pasado 10 años. Y, bueno, ahí me llama Emiliano y me vengo para acá, para El Espectador. Pero eso fue hace mucho tiempo. Después me fui a vivir a Costa Rica, después volví, trabajé en El Observador haciendo la contratapa. Y volví al Espectador también de vuelta. Volví a hacer La Iguana que canta, me acuerdo también. Y en fin, bastante entretenida.
Ahora, ¿y en France Press, la agencia?
Y ahí estoy hace como 5 años. Soy editor, periodista. Acá se coordina toda las corresponsalías de América Latina. Y ahora se está desarrollando toda la plataforma multimedia que ya representa un importantísimo ingreso de la agencia, que en los últimos 2 años fue algo que literalmente se comió la redacción, porque antes había una computadora, ya hay 9 más 2 salones de radio, más 2 salas de radio, más 2 salas de video. Y bueno, entonces el material básico, que es la información pura y dura, ahora se envasa digitalmente y, bueno, sale a diferentes plataformas. Y bueno, tuve la suerte de estar en el crecimiento ese, in situ, y siendo partícipe de ese crecimiento, que también resulta muy interesante, porque nadie sabe mucho a dónde va ese periodismo, ¿no? Pero que va a algún lado, ¿no?
Que está allí. Bueno, las agencias internacionales de noticias que reciben información de toda parte del mundo y a su vez envían información.
Claro, acá en Montevideo es como un nodo donde se recibe literalmente todo el mundo. O sea, mandan en inglés, en francés, de Asia, de Europa. Acá se traduce, y además de los corresponsales en español en toda América Latina, incluso en Estados Unidos. Acá se coordina Estados Unidos también. Todo sale desde acá. Por ejemplo, ahora Haití se coordinó desde acá de Montevideo, toda la cobertura en español. Y tal, es un trabajo interesante. Es interesante.
Está ahí. ¿La docencia,
Daniel? Ya, bueno, también doy clases hace 5 años ya en radio, en la Universidad de Montevideo. Hay varios alumnos míos que estuvieron en esta radio.
Sí, señor.
Y me gusta mucho, está bueno también. Es interesante ver también cómo también los cambios que está viviendo el mundo se ven también en la docencia. Tú también das clases, ¿no, Mauricio? Sí, los intereses de los chicos no son los mismos hoy que hace 5 años.
No, todo lo que se aprende allí.
Y a su vez, a ti te obliga... entender también las nuevas formas de comunicarse, de interactuar, de manejar códigos. Es impresionante la velocidad con que cambian, es asombroso. No sé, a mí me dejan muy asombrados, ni para bien ni para mal, me dejan asombrado.
Está allí, Daniel. Bueno, en ese mundo multimedia en el que estás inmerso, publicaste ahora tu segunda novela, volviste a elegir la palabra, el lenguaje de la palabra y de la palabra escrita para comunicar una historia. ¿Cómo se fue pergeneando esta segunda novela?
La historia es así. Estoy en el periodismo porque a mí me gustaba escribir. O sea, literalmente el periodismo en realidad es un malentendido de que el sueño mío a los 12, 13 años era ser escritor, ¿no? Y como, bueno, ser escritor es muy difícil. Publicar es muy difícil, ¿no? Siempre escribí. En el 2002, bueno, tuve la suerte de publicar aquella novela Meari, que le fue bastante bien, y seguí escribiendo, y siempre seguí escribiendo, siempre seguí historias, porque soy una persona que hay gente que lee, yo qué sé, la vida como ingeniero. Estudió ingeniería y más o menos lee la vida como la leen los ingenieros. Tú más o menos te das cuenta. Los abogados también analizan las situaciones como abogados. Y la verdad que a esta altura de mi vida, que tengo 39 años, me di cuenta que yo analizo la vida como escritor. O sea, mi cabeza funciona como un escritor. Me gusta ver las vueltas de tuerca, las sensibilidades humanas. Me doy cuenta de cosas que la gente no se da cuenta, no porque sea más o menos que los demás, pero capto muchas cosas, y eso es porque leí muchísimo y porque me gusta mucho escribir. Y bueno, y trato de volcar esas cosas al escribir, que esencialmente me produce una gran diversión personal, es una gran distracción. Trato de no tomarme en serio la escritura. Uh-huh. mucho menos solemne, ¿no? Como sino más bien como un entretenimiento mío. Mi mujer, que me ve escribiendo de noche, a veces escucha carcajadas a las 3 de la mañana y es una idea que se me ocurrió, que después la pulo y la laburo, ¿no? Pero esencialmente es eso, es una forma de con que yo veo las relaciones humanas, la vida, el transcurso de mi propia vida, no tomándomela muy en serio. Y bueno, me gusta plasmar todas esas cosas escribiendo, que es, ya te diré, que es como una necesidad. Y eso que dicen que las novelas se escriben solas, yo al principio escuchaba a los escritores decir eso y decía, ¿cómo es esto que se escriben solas? Pero con Namibia me pasó. Los personajes, una vez que los delineé y más o menos sabía qué relación quería más o menos tramar, se fue escribiendo sola y en momentos los personajes me llevaron a donde me llevaron, ¿no? Que, bueno, si no sé si la leíste, pero
sí, claro que sí. Pero claro que sí. Decirle a los oyentes, y sin entrar en quitarle lo que tiene de atractivo siempre descubrir un libro, y bueno, que el personaje central de esta historia, protagonista, Miguel, un treintañero, que heredó una fortuna familiar, buen dinero, tiene un problema con su hermano, una cierta culpa, un sentimiento de culpa con su hermano, que estuvo un accidente automovilístico, que quedó en estado vegetal o casi vegetal, y se le ocurre al protagonista de la novela, que su hermano tenga un hijo. Y entra a urdir el plan para concretar esa intención y que el hermano tenga un hijo. Bueno, y allí intenta llegar a esta situación que finalmente fracasa, digámoslo, eso sí, que fracasa, y se abren una serie de situaciones que constituyen justamente la trama de este libro, en medio, digamos, de una situación trágica como la situación del hermano. Bueno, se van sucediendo situaciones, en muchos casos, que rozan con lo cómico. Hay situaciones en que uno, ahora que tú decís que te reías escribiéndola, bueno, sin duda en que también nos reímos leyéndola, y en otra que quedamos duros, porque también el uso que haces del lenguaje es un lenguaje intenso y a veces un cachetazo, ¿no?
Sí, es así. Creo que es como tú decís. Como que si yo te cuento el argumento de Namibia, decís, esto es un reverendo disparate. Pero lo que me ha dicho la gente que la ha leído es que se va metiendo en la novela y no les parece. O sea, mientras la van leyendo y hasta que terminan, no les parece un disparate. Como que dentro del disparate hay una credibilidad. Y eso fue fortuito, ¿no? No es algo que creo que haya buscado conscientemente. Tal vez inconsciente o subconscientemente sí. Como que sí. Y por eso digo que la novela al final se terminó escribiendo. Los personajes la escribieron esta novela. Que la verdad que me encariñé mucho con todos ellos, ¿no? Amén de pensar que algunos son unos giles a cuadros. Pero en fin. Me gustó mucho escribirlo.
Hay personajes, bueno, situaciones particulares. Como por ejemplo cuando llegan al hospital con el hermano grave. Bueno, de Miguel y su amigo Bernardo. Y van a estacionar el auto. Y el cuidacoche que le dice, no sé, acá esto para los doctores, usted no puede estacionar acá.
Sí, sí, como que en medio de toda la tensión se arma una escena que es increíble, pero que puede pasar, ¿no? Uh-huh. Los cuidacoches.
Es tremendo.
Nos manejan la vida.
Desatan el tipo de sentimiento que le ocurre al personaje.
Que a su vez termina desencadenando toda otra escena que también es clave, ¿no?
Dentro de la comisaría. Bueno, en fin, no vamos a entrar en esos detalles para no perder ese encanto que tiene el descubrimiento. Pero digamos, tú decís, Daniel, que cuando entraste a armar la novela fue fundamental tener delineados los personajes.
Sí, sobre todo yo tenía delineada la relación de esos dos hermanos y la impotencia de uno para poder ayudar al otro. Quería hablar sobre el tema de la fidelidad también y de la infidelidad. Y quería contar una historia, ¿no? A mí siempre me gustaron, o sea, uno de mis libros que más me impactaron, lo leí cuando tenía 17, 18 años, fue En el camino, de Kerouac, ¿no? Que es una historia de carreteras y de salir y ver lo que te va pasando, ¿no? Y en definitiva es una metáfora de la vida. Vos salís y vas y vas y vas. Bueno, si querés quedarte en una oficina el resto de tu vida, también lo puedes hacer. Pero hay que ir y la vida te va enseñando muchas cosas y te va poniendo pruebas y te va poniendo barreras, muros y a veces puentes de seda, ¿no? Entonces está en vos tomarlas, saltarlas o quedarte trancado. Y bueno, un poco cuando escribo también trato de plasmar esa forma como yo trato de vivir mi vida. Digo, a veces bien, a veces mal, a veces me reequivoco. Pero bueno, un poco creo que la novela también transmite eso. Alguien que, bueno, ante una situación complicada busca una salida, busca un plan, busca una historia. Se equivoca, le sale mal, pero la busca, ¿no? Y la persigue, hasta el final, como tú bien sabes, ¿no?
Está allí. El personaje del travesti está muy delineado también, ¿no? Está muy muy estudiado ese travesti, ¿eh?
Sí, y ahí, ¿ves? Ahí se mete el periodismo en un poco en la novela, porque hace unos años me contrató la revista Paula para hacer una noche un artículo sobre la noche gay homosexual en Montevideo, ¿no? Un mundo que realmente no conozco, yo no soy gay, y me obligó a trabajar ese mundo, a hablar, bueno, empezando con psicólogos sobre la temática sexual, ¿no? Y después a hablar con homosexuales que me fueron explicando, bueno, mirá, la movida es así, la noche se mueve así, Montevideo está este lugar va para este tipo de gente, y me fui metiendo, y bueno, realmente, como periodista pude ver cosas y hablar con gente, y hablar con travestis, que me cambiaron un poco la percepción que yo tenía totalmente estereotipada de ese tema, ¿no? Y un poco de allí salió ese personaje, salió directamente a mí, que justamente yo estaba escribiendo la novela cuando hice esa investigación periodística, y el travesti no estaba previsto cuando empecé a escribirla, pero bueno, lo metí adentro y chao.
También el lenguaje que usás tiene mucho de cinematográfico, o hay mucho cinematográfico, por ejemplo, con este tema del travesti. En una de las escenas, mira, ya hasta uso el término escena, ¿no? Pero uno de los párrafos, cuando uno de los personajes se enfrenta al cadáver, que le queda chica la manta que lo cubre, el personaje se detiene, como que hace un primer plano en los pies del travesti. Y allí, en muy poquitas palabras, lo dice todo, ¿no? Decía, calzaría como 44, 45, ¿eh? Uno ve aquellos pies flacos y altos, que es como un flash que da ahí, ¿no?
Sí, puede ser, sí. Sí, mucha gente me ha dicho eso, o sea que la verdad que una de las cosas más enriquecedoras de todo esto es el feedback de la gente que lo lee. Digo, los mails que me mandan y la gente que me invita a tomar un café para charlar, las cosas que le llaman la atención de la novela. Y una cosa, un denominador común es eso, fue como haber visto una película. Lo mismo que me acabas de decir vos, fue algo que me dijeron, ¿no? O sea, primero me dicen que lo leen en 2 horas. O sea, que no es un libro que paran y sigan al día siguiente, sino que...
¡Sac! ¡Sac! ¡Tirón!
Y que me dicen, después que lo cerré, me pareció como si hubiese visto una película. Me lo han dicho muchas veces. Y para mí está bueno que lo digan, me gusta que digan eso.
Daniel, me contaron, a ver si es cierto, que estás por abrir una librería en Carrasco, ¿puede ser?
No, en Carrasco no. Estuvimos estudiando posibilidades, Carrasco era una posibilidad, pero los alquileres ahí son realmente imposibles. Entonces, sí estoy en ese proyecto con 2 socios, un viejo profesor de literatura y un joven poeta que trabajó, y filósofo que trabajó mucho tiempo en una librería en París que se llama Shakespeare and Company. Y sí, vamos a poner una librería en Punta Carretas. Shopping, sino en el entorno de Punta Carretas. Ya tenemos preseñada una casa. Y la idea es hacer una librería viva, ¿no? Una librería que tenga vida propia. Y bueno, cuando tenga más detalles me encantaría venir a contarles, porque es una idea bastante buena y hay muchas ganas por parte de los 3 que estamos allí haciendo, lo que es Juan Grunwald y el profesor González Bouza, que es un profesor jubilado, que bueno, justamente nos pusimos un poco en contacto a raíz de Namibia, que él, o sea, él había sido profesor mío y me presentó a este otro escritor joven y empezamos a hablar para hacer algo que nos permita escribir y no dejar de ser escritores de fin de semana como lo que somos. Y bueno, dijo, bueno, y si probamos una librería y empezamos a sondear y nos tenemos fe para hacer algo interesante, bueno y que funcione.
¿Estás hablando del 2010?
Sí, ahora. Si todo fluye como tenemos previsto, esto lo estamos hablando desde 10 de enero, es arrancar en principios de abril, a más tardar, digo. Pero faltan detalles, ¿no?
Bueno, está muy bien, hay que Hay que hacer cosas. Invertir, hacer cosas, asumir riesgos también. Tiene sus complicaciones, ¿no? Me imagino.
Sin duda, sin duda. Sabemos que es un baile difícil, pero bueno, ellos dos, mis dos socios, están dispuestos a trabajarla ellos, que también consideramos que es algo muy importante. Si vos vas a comprar un libro, que alguien sepa el libro, te explique, te oriente, te dé una buena conversación sobre la literatura, sobre filosofía. Y estas dos personas saben muchísimo, van a ser ellos los que van a estar al frente de la librería, una librería atendida por sus dueños, ¿no? Como las pizzerías.
Sí, sí.
Un poco esa es la idea.
Bueno, muy bien, señores, nos tenemos que quedar aquí, ya son las 4 de la tarde. La novela se llama Namibia, fue editada por Cachimba del Piojo.
Sí, Cachimba del Piojo, que es una editorial joven, que viene de Artefato y que, bueno, tiene unos fondos del Centro Cultural de España. Leo Costa es mi editor, a quien también le mando un abrazo, porque es un muy, muy buen tipo y muy buen editor.
Sí, señor. Bueno, al escritor y periodista Daniel Superbiela, gracias por habernos acompañado.
Y la gracias por haberme invitado y, bueno, mucha suerte con Asuntos Pendientes.